Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Le damos la bienvenida a todas nuestras audiencias y les agradecemos por acompañarnos semana a semana en Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Grutas, Ushuaia y Río Grande y tantos otros lugares de la Patagonia que se siguen sumando.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
En esta entrega nos proponemos conocer la historia del penal de Ushuaia. En nuestra primera temporada introdujimos la vida de las y los presos de la cárcel de Viedma.
En esta oportunidad nos vamos a centrar en otro tipo de cárcel y en una región completamente diferente como la isla de Tierra del Fuego. Nos acompaña en esta oportunidad Lila Caimari.
Soy Lila Caimari. Soy investigadora principal del CONICET y trabajo en el posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés, a donde coordino talleres de tesis desde hace muchos años. Ahí mismo está radicado el equipo Crimen y Sociedad que dirijo desde hace muchos años también y que reúne una veintena de investigadores interesados en cuestiones históricas de la cuestión criminal. Trabajamos sobre historia del delito, historia del castigo, de la policía, etc. Yo misma he escrito muchos trabajos sobre estas cuestiones. Seguramente el más relevante en este caso es mi libro, Apenas un delincuente, Crimen, castigo y cultura en la Argentina moderna, que fue publicado por el siglo XXI.
Esta cárcel es famosa por su arquitectura y por haber albergado tanto a los peores asesinos como a los ilustres presos políticos de diferentes tiempos y con diferentes reconocimientos, aunque también nos invita a pensar otras formas de entender la prisión.
Entonces vamos a hablar del Petit Orejudo, de Simón Radovitsky y de otros presos dignos de estudios de la criminología.
No. Quizás ese fue el impacto que esta cárcel tuvo para la audiencia porteña, de diarios amarillistas. Más bien, nos interesa saber la relación entre la cárcel y la formación de la ciudad de Ushuaia.
Ushuaia, yo seré tu vaca.
Así escuchábamos a Fito Páez con su tema Ushuaia.
Una vez fundado el establecimiento penal en Tierra del Fuego, la República habrá puesto los cimientos de la colonización en este punto. Estas fueron las palabras de apertura del presidente Julio Roca en un proyecto presentado al Congreso en 1883. En este expresaba el objetivo de una nueva prisión en el extremo sur de la Argentina.
Existía una primera experiencia de confinamiento de presos peligrosos, el presidio militar de la Isla de los Estados, en el puerto de San Juan de Salvamento, allí, en la punta más austral de la Argentina, donde está el llamado Faro del Fin del Mundo. Así lo narraba Roberto Pairó.
La Isla de los Estados parece hecha expresamente para presidio y para fortaleza. Está aislada, solitaria, en medio de las olas tumultuosas, sin que buque alguno de los que pasan a su vista vaya a recalar por capricho a sus puertos, donde no podría refrescar sus vituallas. Es al mismo tiempo centinela avanzado de la navegación del Cabo de Hornos, y ofrecería seguro asilo a los barcos que en ella se refugiasen. Si tuviera cañones que completaran su defensa natural. Nadie puede escapar de ella sin contar con sus guardianes primero, con un buque de cierta estabilidad que fuese en su busca después. Huir del presidio para vagar por la isla, imposible, a menos de comer ratas y mejillones, o de tener medios de cazar las aves de los lagos o de las costas, y de ser de una constitución a prueba de bomba para soportar a la intemperie las inclemencias del clima. Así pues, no es extraño que San Juan del Salvamento sea presidio militar. Lo que sí extraña es que no se le haya dado mayor amplitud, llevando también presos civiles y ensayando una colonia penal que, debidamente organizada, tendría que dar excelentes resultados. Los colonos podrían gozar de cierta libertad, sin otro encierro que las murallas de piedra de las islas y el inmenso océano que las ciñe. Un solo barco de vapor bastaría para vigilar eficazmente sus costas, siempre que los presidiarios formaran un solo núcleo y que no le fuera posible ocultarse sin que se notara su falta. Hoy por hoy, los pobladores forzosos de la Isla de los Estados no llegan a 50 y son todos soldados o clases de los cuerpos de línea, excepción hecha de un capitán de guardias nacionales. Entre ellos hay 18 homicidas. Aunque la tarea no sea agradable ni mucho menos, me permitiré pasarlos en revista, considerando que no todo lo útil ha de ser ameno y que vale la pena conocer el presidio y sus habitantes.
Este presidio, defendido entre otros por el rumano Jules Popper, por ejemplo, no era suficiente para los objetivos de Roca. Pero ¿cuáles eran las razones del presidente Roca para fundar una nueva cárcel y trasladar presos a un lugar tan lejano, mirado desde Buenos Aires, claro, como Ushuaia?
El proyecto del penal de Ushuaia remonta a fines del siglo XIX, pero es un proyecto que combina motivaciones de naturaleza muy diversa, ¿no? y contrastantes incluso. Menciono dos o tres. La primera, digamos, la más general que podríamos mencionar, remite a la vieja idea del castigo del destierro, ¿verdad? De la deportación, que es una práctica que incluso se había usado durante la colonia, ¿no? Pero después, sobre esto, se agregaron otras agendas, por ejemplo, las agendas poblacionales, ¿no? Que era una idea muy propia del reformismo punitivo moderno, que ya había sido puesta en práctica por otros países. Por ejemplo, recordemos el caso de Australia, que a lo largo del siglo XVIII cumplió una función de este tipo, con el poblamiento forzado de convictos ingleses, ¿no? Y este modelo, el modelo de Australia, estaba muy presente cuando la dirigencia argentina empieza a concebir el proyecto Ushuaia. Y ahí, en ese caso, funcionó esto en dos niveles. Por un lado, fue pensado como un recurso de poblamiento de zonas despobladas, pero de zonas que además eran remotas y que estaban en los confines de la soberanía estatal y sobre todo en zonas en disputa limítrofe con Chile, ¿no? Que este era un problema que preocupaba mucho, por ejemplo, a Roca, ¿no? En cuyas presidencias la cuestión fue central, ¿no? La cuestión limítrofe, y que fue uno de los impulsores en este plano. Y después, la otra cuestión que explica este consenso inicial tiene que ver con la idea, que también era una idea muy de época, de que convenía despoblar las cárceles porteñas, que estaban muy hacinadas, y sobre todo trasladar a los penados a zonas rurales, ¿no? Fuera de lo que se consideraban las influencias contaminantes del medio urbano. Así que bueno, todas estas ideas estaban un poco subyaciendo al proyecto inicial.
En 1898, el reconocido periodista, escritor y dramaturgo argentino Roberto Pairó hizo un viaje hacia Tierra del Fuego para narrar la realidad argentina en el extremo sur de la República. Su libro, prologado por el mismísimo Bartolomé Mitre, buscaba generar conciencia sobre los potenciales distantes de Buenos Aires.
Ya habían pasado 15 años desde la fundación de la penitenciaría y Julio Roca iba por su segundo mandato presidencial. ¿Qué pensaba nuestro viajero y guía, Pairó, sobre el desarrollo de este proyecto carcelario?
El comandante Godoy confirmó exponiéndome la situación de Tierra del Fuego, que es de la más precaria. La gobernación no cuenta ya ni con el aserradero del presidio, que antes le permitía llevar a cabo muchas obras de utilidad general, como la capilla, los galpones, el mismo aserradero, la casa del gobernador, los calabozos, las dos panaderías, la casa quinta, la escuela y las varias embarcaciones, chatas, botes, etcétera, que han costado una insignificancia y valen hoy cerca de 100.000 pesos, según estimación de personas competentes e imparciales. Rodeados de cortapisas e impedimentos, ni el gobierno ni los particulares pueden hacer nada de provecho para la región. Hasta la cárcel de reincidentes, con pretensiones de colonia penal, de la que nada tiene, no hace sino ocasionar gastos sin resultado, porque no se envía a ellos sino valetudinarios e individuos inútiles para el trabajo, que muchas veces no quedan allí sino cortísimo tiempo, como que ha habido casos en que condenados de Buenos Aires han cumplido su condena a bordo de los transportes antes de llegar a Ushuaia. Otros están un mes, dos en la cárcel, y apenas comienzan a darse cuenta de lo que es aserrar una tabla cuando ya hay que ponerlos en libertad, para que vuelvan, si quieren, al teatro de sus fechorías o vayan de incógnito a Punta Arenas, donde no los admiten a cara descubierta.
La dependencia de la ciudad con la cárcel era evidente en el testimonio de Pairó. Por esto, también su organización y conflictos laborales repercutían en la política local.
En averiguaciones ulteriores, supe que esa cárcel tiene un personal de 19 empleados, con sueldos mensuales por valor de 2.426 pesos. Y una partida también mensual de 4.000 para racionamiento y vestuario. Cuando estuve en Ushuaia había 26 presos. Meses antes, en diciembre, solo 16. De manera que para cada preso había un empleado y aún sobraban tres. El director titular, señor de Lavalle, estaba con permiso en la capital federal. Y según parece, las cosas no marchaban bien en su ausencia, pues hallábanse suspendidos por el subdirector, el alcaide y el ecónomo, y varios empleados subalternos habían presentado su renuncia.
Las condiciones de los presos tomaban estado público. Todo el pueblo sabía qué sucedía en la prisión.
Los presos, por otra parte, hiciéronme llegar una queja contra el subdirector en que dicen, desde el 4 de febrero, que reclamamos al alcaide interino, celador Gerchi, por lo insuficiente de la alimentación. Se nos castigó acortándonos la ración, que se redujo desde entonces a lo siguiente. Por la mañana, media ración de carne y caldo, privándonos del asado. Por la tarde, media ración de caldo, que no es tal, pues carece de todo condimento alimenticio. Esto es insuficiente hasta para un niño, de modo que el primer castigo que nos ha impuesto el señor subdirector es el hambre, sin escucharnos ni por mera fórmula. Desde hace 12 días, dicen más abajo, no se nos deja atender a nuestro aseo personal, como tampoco al de nuestras ropas. No nos permiten salir de la cuadra, que es un vasto foco de infección, llena de residuos de toda especie, completamente cerrada y sin ventilación, y donde nos alojamos 19 personas, entre ellas un tísico en el último grado. La otra tarde, por reclamar el alimento que no se le había dado a uno de nuestros compañeros de infortunio, lo abofetearon, lo apalearon, y esto ocurre muy a menudo desde que está el alcaide interino, quien abusa de todas maneras de su poder.
Lo inquietante para el gobierno eran esos informes sobre el progreso de los establecimientos chilenos en el extremo sur. El desarrollo en Malvinas, la explotación de loberías, se unían a las historias de extranjeros que sacaban provecho de esta tierra ocupada por indígenas. La conclusión, implícita o explícita, era que el Estado había descuidado sus deberes en estos territorios, dejados a la merced de la ambición de otros.
Sin duda, escandalizaba a los viajeros de esos tiempos que los indígenas, Yagane, Tehuelche o Selknam, hablaban el inglés como segunda lengua.
En ese viaje, el propio Roberto Pairó asistió a una misa en Yagana e inglés, donde los indígenas cantaban canciones en ambos idiomas, producto de las repercusiones aún vigentes de la misión que Thomas Bridges había emprendido desde los años 1860.
La complejidad cultural de este universo era aumentada durante las últimas décadas del siglo por peones de estancia chilenos, sacerdotes salesianos italianos, aventureros internacionales atraídos por la fiebre del oro, ocasionales científicos europeos y frecuentes navegantes internacionales propios de la era pre-Canal de Panamá.
Por esto, a pesar de los mentados criminales que fueron presos en el penal, con los que se han contado infinidad de historias, el principal objetivo de la penitenciaría era el poblamiento de la zona, y no la reforma de los penados. Por esto, comenzó a compararse con el modelo que los ingleses habían usado en Australia, despojando indígenas y colonizando con presos.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Thank you. Contactate y hagamos historia.
Quedó el patrullero, me leyeron los derechos en el 132. Me vieron todas mis novias partiendo con mis esposas y un pibe de boca abierta ahí me fotografió. Adentro me hice el pancho, me puse a estudiar derecho, derroché buena conducta, mi pasado maquillé. También cocinaba tortas, pero era puro chamullo. Para procurar la lima, la noche que me escapé, me banco las pesadillas de ratón. Encuentros con el cartel de buscado, me mira como un espejo desde un infierno precoz.
La noche que me mataron tenía un tatuaje fresco con el nombre de una novia, 5 puntos y una flor. Me banco las pesadillas de ratón.
Escuchamos de La Chicana, Buscado.
Pairó era un convencido admirador del modelo australiano de colonización y de las promesas de desarrollo que traería para el territorio austral.
Sería oportuno, como opinaba el gobernador, sustituir esa cárcel de reincidentes que a nada conduce, por una colonia penal en toda regla, con hombres y mujeres no culpables de delitos infamantes y que aún pudieran rehabilitarse, a quienes se incitaría a formar familias, dándoles tierra y útiles de trabajo con que volver a la vida honrada. El doctor José Luis Cantilo demostró ante el Congreso Científico Latinoamericano la utilidad de dichas colonias, fundándose en el aumento de la criminalidad que provoca la inmigración, las deficiencias de nuestras cárceles, las controversias de los grandes maestros sobre el sistema celular y sus conclusiones favorables a la colonización penal. Recordad, decía al Congreso, que los fracasos de este sistema se deben principalmente al egoísmo, a la crueldad o a la inepcia, que siempre ha mejorado la condición del culpable. Y que en todos los casos, aún en los de abandono de la metrópoli, como ocurrió en Australia, las colonias han prosperado, dando resultados excelentes. Recordad el éxito brillante de Inglaterra, el orden y el progreso reinantes en Nueva Caledonia, las reformas españolas, la sabia organización portuguesa, los antecedentes argentinos y los de algunos otros países americanos, la opinión favorable de gobiernos y hombres de Estado. Recordad las excelentes condiciones de vuestros vastos territorios del sur y los muchos informes favorables que han merecido. Llamad la atención de los gobiernos. Decidles que en lugar de construcciones infectas, estrechas, mezquinas, dediquen una pequeña parte de los vastos territorios despoblados a la regeneración del culpable, que establezcan colonias bien organizadas, que den al condenado útiles de trabajo y concesiones de tierra, que les permitan vivir en familia.
Aunque a diferencia de Australia, tan lejana su metrópoli en Londres, la intención de poner la colonia penitenciaria en Tierra del Fuego era en cierta forma unirla a la Patagonia continental.
Pairo resaltaba el valor de los penados como trabajadores y las ventajas que su amigo, el gobernador Godoy, recordaba del plan inicial de 1883, propuesto por Julio Roca de la colonia penal.
Los penados que colonizaran en Tierra del Fuego podrían dedicarse al ramo de aserradores y carpinteros, y especialmente a la carpintería naval, para la que se presta admirablemente la madera del Fagus, como lo prueban las diversas embarcaciones que se utilizan en Ushuaia. Esto daría gran incremento no solo a la industria, sino también a la navegación de aquellos mares. Además, los aserraderos establecidos y que se establezcan tienen asegurado su porvenir por la aceptación cada vez mayor de sus productos, que antes encontraban grandes resistencias porque la madera aparecía en el mercado sin estacionamiento y procedente de los cortes de verano, en cuya estación es poco apta para las construcciones, lo es menos para muebles y se raja o pudre fácilmente. Aquellos árboles magníficos que por término medio tienen 12 metros de alto por 40 centímetros de diámetro, alcanzando a menudo a proporciones mucho mayores. He visto ejemplares de un metro de diámetro en la Pattaya. Han sido calumniados y denigrados públicamente, aunque se expendieran bajo otros nombres como el de guindo, por ejemplo, y se utilizaran mucho en mueblería. El informe del ingeniero Duclos, que le hacía justicia, y más que todo la práctica, desvanecerán pronto las últimas preocupaciones que se abrigan en su contra. Pero siempre que se corten con todos los cuidados que la experiencia aconseja. De otra manera, su descrédito inmerecido perdurará. Cuando la gobernación tenía el aserradero, díjome el comandante Godoy, se regalaba madera a todo el que quería poblar. Hoy no se da ni se vende. Una facilidad más que se ha perdido para el desarrollo de aquella población, de aquel territorio que, como todos los nuevos, que no ofrecen grandes elementos de vida, necesita que se creen artificialmente estos en un principio. Y que no se le abandone mientras no tenga fuerzas suficientes para manejarse solo. Llegados aquí, cortamos la conversación, que había sido larga.
La distancia atribuida de la capital, la escasa población, la dependencia de la misma de la penitenciaría, hacía que por momentos toda la ciudad fuera el espacio de la cárcel. Es decir, sus límites eran terriblemente porosos.
El caso de Ushuaia es muy singular realmente en este plano, ¿no? Porque pensemos que en ninguna otra institución los penados pasaban tanto tiempo fuera de los límites de la prisión misma, por lo menos en esos años, ¿no? Estoy pensando en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? ¿Y por qué era esto distinto? Bueno, diría dos motivos sobre todo, ¿no? Primero, porque pensemos en las circunstancias geográficas y climáticas de Tierra del Fuego, ¿no? La idea de una fuga era, la hipótesis de una fuga exitosa era muy remota. Hubo fugas, por supuesto, pero la mayoría fracasaron, ¿no? Y además, bueno, la isla era en sí misma una especie de prisión. Esto era algo que se comentaba, ¿no? Que está en los documentos. Con lo cual, las paredes del penal, la idea del adentro y el afuera, no tenían la misma función que en zonas urbanas. Es decir, había menos riesgo en permitir la salida, ¿no? de los penados de la institución. ¿Y para qué salían esos penados? Que efectivamente salían todos los días. Para construir la prisión misma primero y después para construir buena parte de la infraestructura del pueblo, ¿no? Para empedrar las calles, para construir el muelle, los edificios principales. Los penados fueron la mano de obra que construyó, digamos, los cimientos, ¿no? originales del poblado Ushuaia. Y también fueron la mano de obra que taló, que produjo las materias primas, que taló los bosques de la zona. Si hoy vamos a Ushuaia, vemos los lamparones que dejó esta intervención, ¿no? que está ahí todavía. De hecho, es una experiencia punitiva que deja una marca ambiental muy perdurable, la de Ushuaia. Entonces, los penados, de hecho, iban y venían cada día en un trencito a las zonas donde tenían que trabajar. Y esto significa que estaban a la vista de la población. La población los veía pasar cada día con sus trajes rayados. Y entonces esto construye una relación muy distinta entre sociedad y prisión, ¿no es cierto? Una relación más estrecha, una relación más permeable.
Los penados trabajaban más tiempo afuera que en cualquier otra prisión. Todos los días un trencito pasaba por la calle paralela a la costa, a pocos metros de las casas de las familias conocidas, llevando penados con su uniforme rayado a sus tareas cotidianas en el Monte Susana. Los propios muros de la cárcel no estaban ni siquiera construidos.
Los guardias también estaban afuera dando seguimiento a alguna que otra tarea. Y esta lógica de usar las calles como parte de la penitenciaría, y a veces esto confrontaba con la autoridad de los gobernadores.
En 1932, el gobernador Juan María Gómez, que tenía malas relaciones con las autoridades de la prisión, prohibió que los guardias caminaran armados por las calles y arrestó a dos que desobedecieron. El director de la prisión organizó una tropa de 60 hombres armados que atravesaron el pueblo, rodearon la comisaría y amenazaron con tomarla a menos que sus colegas fuesen liberados. La policía rápidamente liberó a los detenidos.
Este es un ejemplo del poder indudable del presidio. La interacción entre presos y sociedad se expresaba no solo a través de sus trabajos y su vida cotidiana, sino también a través de la banda de música de la cárcel, los partidos de fútbol que se hacían en la mejor cancha, que era la del penal, la venta de artesanías, pan, madera.
Guardias y presos estaban presentes de múltiples formas en Ushuaia. Sin ir más lejos, hasta fines de los años 30, el monumento al indio Ona, que estaba en pleno centro de la ciudad, enarbolando una bandera argentina, había sido creado por un penado.
No te asustes, ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche la huesuda me vistió el alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza. Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sombra galladora y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón.
Así escuchábamos La Gallola, de Carlos Gardel.
¿Cómo fue cambiando el perfil de los presos, de reincidentes a los de alta visibilidad?
Sí, la cuestión de la población penal de Ushuaia es también muy, muy peculiar, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente Ushuaia fue pensada como una prisión de reincidentes, que era el problema del que se hablaba mucho entre criminólogos y penalistas en Buenos Aires. Es decir, el de los reincidentes, que es decir, esos delincuentes habituales que eran arrestados, eran condenados, eran liberados y volvían a ser arrestados y condenados y liberados múltiples veces, ¿no? Entonces había una idea de que sacarlos de Buenos Aires y deportarlos lo más lejos posible era una solución posible al problema delictivo, de las estadísticas delictivas que en ese momento estaban subiendo tanto en Buenos Aires, en el cambio de siglo, ¿no? Pero esta idea fracasó, ¿por qué? Porque el viaje era tan largo y tan caro desde el punto de vista presupuestario que resultaba impracticable. Las penas que recibían buenas partes de estos reincidentes no eran tan largas, incluso algunas las cumplían durante el mismo viaje, ¿no? Entonces no justificaban este ir y venir, algunos llegaban allá y tenían que ser embarcados de vuelta inmediatamente. Así que esta primera idea fue descartada y pronto Ushuaia se convirtió en un presidio, es decir, presidio pensando en el lugar a donde mandar penados con condenas largas, las condenas más largas, los grandes homicidas, por ejemplo, ¿no? Y después, con el tiempo, esto sí se cumplió, pero después con el tiempo Ushuaia también se transformó en un lugar a donde se enviaba a criminales de alto perfil, ¿no? Aquellos estos famosos que salían en la prensa sensacionalista de principios del siglo. Hay nombres famosos, ¿no? De los anales del crimen argentino, el Petit Orejudo, Sacomano, etcétera. Algunos nombres que eran famosos en aquel momento terminaron allí. Y después hay otra dimensión aquí que recorre todas estas décadas, que también le dio un cariz fundamental a Ushuaia, que es que con el tiempo se tornó en destino de castigo político, ¿no? De destierro político. Es decir, había activistas sociales, anarquistas, comunistas, que pasaron allí por crímenes políticos, digamos. Y en los años 30, que es un momento, principios de los años 30, es un momento álgido en Ushuaia, en este plano, llegan al pueblo, no al penal, también los desterrados radicales, víctimas de las persecuciones de comienzos de los años 30, ¿no? Y ellos, fueron ellos, a la vuelta, los que levantaron la voz. Algunos de ellos hicieron informes, escribieron memorias y ellos llamaron la atención, es como contribuyeron a poner la vista colectiva en lo que ocurría en Ushuaia, llamaron la atención sobre abusos que se cometían en este penal que estaba tan fuera de los controles. Y cambiaron la imagen realmente del penal, ¿no? Bueno, de ser una especie de gran proyecto del reformismo punitivo, pasó a ser pensado como una especie de lugar oscuro en nuestra Siberia.
Entonces, primero eran, en su mayoría, reincidentes de delito contra la propiedad, muchos de los cuales fueron pobladores del pueblo en crecimiento. Recibieron tierras y se quedaron. En los años 20, la mitad de los penados estaban allí por homicidio. También quedaron muchos de ellos viviendo allí.
Entre 1931 y 1934, Ushuaia se convirtió en un lugar de confinamiento político. Los presos eran llevados a arreglar las calles, donde recibían palizas a vista del público, algo que igual no era novedoso en la experiencia carcelaria de Ushuaia. Esta vez, sin embargo, los vecinos de Ushuaia firmaron una carta de queja que fue enviada a Adolfo Cernadas, el siniestro director del presidio, quien hizo esfuerzos por mantener la tortura dentro de los límites del penal.
También fue llevado allí el expresidente Marcelo T. de Alvear, entre otros radicales. Pero ninguno se alojó en el presidio, sino en casas de amigos y conocidos de la ciudad.
A principios de los años 30, Adolfo Cernadas había introducido un régimen de terror en la cárcel. El trato de los penados se brutalizó más de lo habitual, en una prisión a donde la lejanía siempre había permitido gran brutalidad.
Guardias sádicos daban rienda suelta a sus instintos con los penados indefensos, con conocimiento y aprobación de las autoridades. Tortura y castigo arbitrario eran moneda corriente. El carro llevando cuerpos de la prisión al cementerio, al otro lado del pueblo, se convirtió en un espectáculo semanal.
Por entonces, los penados trataron de aprovechar la presencia de esos presos ilustres para denunciar las atrocidades cometidas.
Si tu preso es político, oh. escapar. No somos presos políticos.
Así escuchábamos Todo preso es político, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
50 años después del primer asentamiento nacional en Ushuaia, los penados todavía representaban un tercio de la población masculina argentina. El sueño de Julio Roca se había cumplido, pero la sociedad nacida de la prisión no lograba independizarse de sus orígenes penales.
El número de penados osciló ampliamente según los periodos de 300 en 1902 a más de 1.500 en 1930, con un promedio de 500 presos a lo largo de la vida de la institución.
Esto sería alrededor del 10% de la población carcelaria total de la Argentina en ese momento, dato que relativiza la insularidad de Tierra del Fuego respecto del país.
Además, la mayoría de los pobladores libres trabajaban en el penal, que tenían un personal de alrededor de 350 personas. O bien, trabajaban para el penal, como proveedores. O también, vivían del penal, sirviendo a las familias de guardias, celadores y oficiales.
Esta dependencia económica explica por qué el proyecto de construir el edificio permanente lejos de Ushuaia, en La Pataya, fue opuesto con vehemencia por la población local. El éxito de dicha oposición muestra cómo, en territorios tan alejados, las presiones locales sobre autoridades nacionales podían ser más efectivas que las órdenes que llegaban desde Buenos Aires.
El presidio creó la sociedad de frontera y esta siguió dependiendo de presidio. Esta política de confinamiento y población del Estado argentino transformó la frontera anglo-yagana en una sociedad nacional carcelaria. Le dio su perfil a Ushuaia y la distinguió de Río Grande, más ligada a las misiones salesianas y a la población selkna.
El penal de Ushuaia fue desmantelado en 1947. En el contexto de una amplia reforma peronista humanista del sistema carcelario, cuyo tema principal fue la mejora moderna de las condiciones de los presos. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
participaron de esta entrega de Una Historia para Escuchar, en actuación, Mariano Beitía.
Las fuentes utilizadas fueron el libro de Roberto Pairó, La Australia Argentina, de 1898.
La investigadora entrevistada fue Lila Caimari. Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire pata con aire de aquí.
El clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve tajil.